Kid, it's on so Gabby.
Íntimamente, a María López.
Bona nit, benvingudes i benvinguts al nou programa Íntimament. Un programa d'entrevistes on una servidora només pretén apropar-los a la convidada o al convidat de manera suau. Avui tenim amb nosaltres a l'Olaya Jaimez Moreno per explicar-nos el seu viatge a l'Índia. Dreams that you dream of. Soc María López. Vols acompanyar-me? Comença Íntimament. Índia. ¿Cómo es India? Ayer me preguntaste. Y yo, que aún llevo su polvo en mis sandalias y su luz como una ascua en la mirada, medité y no supe contestarte. India es agua sucia y sol brillante, polvo grisáceo entre el oro y la plata, un viejo en cuclillas trenzando sin pausa y una niña de mirada penetrante. Como una noria que gira incesante, un beso ardiente a la persona amada y un cuerpo que en la tarde se hace llama, poemas de amor y muerte en un instante. Saris de colores deslumbrantes entre miseria de gente reposada, gente sencilla, religiosa y clara, visitando monumentos de gigantes. Impenetrable, de misterio llena, no puedo definirla. Se me escapa cual pájaro que eternamente vuela. Un gran deseo se me ancló en el alma. Volver, volver de nuevo a aquella tierra antes de ser ceniza de la nada. Eduardo Criado. Buenas noches, Olaya.
Buenas noches, María.
Bueno, Laya, pues esta noche estás aquí con nosotros en Íntimament. Primero te quiero agradecer porque sé que tienes una vida complicada, con niños, trabajo, y has hecho un hueco para explicarnos tu viaje a la India, que a mí me hace especialmente ilusión.
Gracias a ti, María, por contar conmigo y por ese poema.
Bueno, tú llevas mucho tiempo dándole vueltas a la idea de ir a la India y de repente, en un momento, algo te hace clic y decides lanzarte a cumplir tu sueño. ¿En qué momento te hace clic?
Bueno, digamos que hacemos dos clics. Hace unos 15 años, después de prácticamente, creo que desde que nací, de sentir esa atracción hacia la India, hacia todo lo que lo envolvía, colores, vestimentas. Llega un momento, eso hace unos 15 años, que lo proyecto y siento que quiero viajar a la India, ¿no? Es la primera vez que pienso quiero estar ahí. Y con el nacimiento de Candela, yo tengo dos hijos, con el nacimiento de la segunda, que ahora tiene 3 años y medio, ya llega ese clic final y le pongo fecha, ¿no? Ya me planteo que cuando ella cumpla los 3 años, quiero ir a la India. Y así ha sido.
¿Y por qué surge ese deseo tan fuerte de ir a la India?
Es algo de dentro, María. No hay nada que lo... No sucede nada como precipitante, sino que es un sentimiento. Es un sentimiento, como te he dicho, que creo que viene conmigo de serie, desde que nací. Y en ese momento es como que esa idea se quedó ahí hace 15 años escondidita en un cajón, porque en ese momento no pudo ser. Intenté realmente en ese momento ir a la India, pero bueno, se dieron todos los factores para que no pudiera ser. Y cuando nace Candela volví a conectar. Bueno, supongo que por el momento vital, pienso que la maternidad es algo que te conecta mucho contigo, y un sueño como ir a la India también es algo que está muy conectado a ti, ¿no? Entonces, llegó el momento, lo sentí, lo proyecté y este mes de julio, pues, se materializó.
¿Y tú inicialmente, Olaya, querías ir sola a la India?
Sí.
Pero no has ido sola.
No ha sido así. No, yo quería ir, sí, la verdad que yo quería ir sola a la India porque quería vivir la India, pues a lo que allí surgiera, a mi manera. Y no busqué a nadie para ir a la India, de hecho, pero surgió una persona y me pidió acompañarme y acepté, porque sentí que era una persona que, con la que podíamos compartir perfectamente el viaje con unos objetivos o con mucha flexibilidad mental y con unos objetivos y unos valores muy similares. Y sí, he ido acompañada de una amiga, de Esther.
Ay, te iba a decir, vamos a decir su nombre.
Vamos a decir su nombre, Esther Romero.
Un beso, Esther.
Sí, eso.
Tú llegas a la India y cuando llegas allí, sales del aeropuerto. ¿Qué sí. sientes?
Sales del aeropuerto en un estado todavía casi sin... No eres consciente, pero llegas al aeropuerto, haces el cambio de moneda, llegamos a las 4 de la madrugada, hora de allí, y empiezas... Estás súper pendiente del tema del idioma, por lo menos es lo que nos pasó, como te tienes que entender. Llegas y pones en marcha tus sentidos para hablar inglés y entenderte con ellos. El aeropuerto pues no deja de ser un aeropuerto, ¿no? Con sus manos, con los mudras, diferente al de Barcelona, al del Prat, pero un aeropuerto, un recinto. Al salir ya comienzas a ver los rickshaw, los allí llamados tuk-tuk, taxis, pero bueno, es un ambiente tranquilo, como que no acabas de aceptar la idea que estás en la India. Y la primera noche y ese primer día casi no eres consciente. Llegamos al hotel, que estaba ahí al lado, descansamos. Estamos hablando de que llegamos al aeropuerto de Delhi. Empiezas a ser consciente ya cuando duermes, descansas y entras en Delhi y te sumerges ahí en un bazar, en el Connaught Place. Y durante esa hora que estás allí, empiezas a ver todos los contrastes tan brutales, porque Delhi es una ciudad súper cosmopolita, que te encuentras un H&M, con gente vestida muy occidental, con gente vestida de como allí se viste, con los saris, todo súper diferente. Empiezas a ver animales, empiezas a ver monos, empiezas a ver vacas. Creo que en ese primer momento, no te puedo decir ni lo que sientes, estás como intentando absorber todo lo que vas viendo, lo que vas sintiendo. Cruzar la calle es sobrevivir, luego ya cuando llevas más días entiendes que no te van a atropellar. Pero ese día sientes que estás sobreviviendo de cruzar 5 metros de calle. Entonces, en ese momento para mí empieza el viaje a la India, pero no los sentimientos ni las emociones fuertes no empiezan ahí. Empiezan en el momento que decidimos, descansamos, vamos al bazar y decidimos ya irnos a Agra al día siguiente. Ahí empieza realmente con conciencia el viaje a la India. Yo creo que por lo menos para mí, el primer rato de estar en la India, las primeras horas, son de conectarte a eso, a un país súper diferente, que no te da tiempo a digerir. Creo que empieza más tarde, ¿no? Ese sentimiento hacia el viaje, esa conexión, empieza un poquito más tarde, por lo menos en mi caso. El primer rato y las primeras horas, como estás en el aeropuerto, como luego estás en un hotel...
Tú, Olaya, que también haces fotografía, como yo.
Sí.
¿Con qué foto te quedas tú más impactante así, inicial? O sea, tú llegas, necesitas un tiempo de adaptación, sí, porque entiendo que tienes que llevar la mente súper abierta.
Súper abierta. Directa a fluir para estar allí, sí, sí. La foto con la que me quedo es en Delhi, en la estación de Delhi, antes de viajar a Agra. Después de saltar por muchísimas personas y llegar a las vías del tren, una mujer mayor sentada en el tren, en las escaleritas que están por fuera, con su sari lleno de colorines, con ese tren tercermundista. Y aparte que fue un momento bastante impactante el de la estación de Delhi, y en un momento de silencio, de decir, necesito respirar,
y digerir,
cogí la cámara,
¿no?
Y digerir. Entonces llegó el momento de coger la cámara y estar ese, pues prácticamente una hora en silencio con la cámara e intentando captar, porque estás allí con todos los sentidos abiertos y alerta, y es un momento ideal para coger la cámara. Y ahí fue donde capté, para mí, una de las fotos que más grabada tengo. Luego hice fotos a nivel de belleza.
Bueno, yo tampoco me refería a foto,
sí,
sino imagen fotográfica, ¿sabes? Para ti decir, ¡buah!, me quedo con esa imagen, ¿sabes?
Bueno, claro, ahí hay dos momentos. Está el momento foto de esta mujer, pero imagen fotográfica grabada es al buscar un lugar donde hubiera una pantalla o algo que nos indicara dónde salía nuestro tren. Sentí como una mirada así clavada en mí, y había una niña de unos 2 añitos o 3 añitos quizá, que estaba comiendo una especie de arroz y sonreía mientras comía. Entonces yo me quedé mirándola, hubo ese momento de mirada con mirada, y cuando miré hacia abajo vi que su madre, o la que yo intuyo que era su madre, claro, estaba tirada en el suelo, durmiendo. Y ya pensé, ostras, qué confianza, ¿no? Que lo contrastas con todo lo que vives aquí. Dices, está la vía del tren llena de gente durmiendo, comiendo. Esta madre está aquí dormida, su niña está aquí comiendo, sentadita. Y cuando vuelvo a mirar para abajo, veo una cabecita muy pequeñita, muy pequeñita. Y era un bebé prácticamente recién nacido, que tendría 3 o 4 días, con esos rasgos sin definir de un alma que acaba de llegar al mundo, y estaba allí en el suelo. Un suelo, claro, pues totalmente sucio, lleno de comida, lleno de moscas, el suelo, el bebé, la niña. Y claro, a lo mejor tú dirás, bueno, desde aquí ya tienes esa información de que ahí hay pobreza, pero cuando lo ves así delante tuyo y con el tema de la infancia. Y no vi niños, en ese momento no vi esos niños desnutridos, no era eso, era la imagen en sí de esa madre durmiendo mirando hacia un lado, el bebé durmiendo a su lado y esa niña allí sonriendo y comiendo. Me tuve que quedar allí, no sé, 15 minutos, 20, no sé cuántos tuve, porque hay algo de ti que no da crédito, porque esa imagen sumada a todo el contraste que tenía alrededor para mí fue súper impactante. Mucho.
¿Cómo definirías a las personas de la India, Olaya?
De primeras, hospitalarias y colaboradoras, es lo que nos hemos encontrado allí. Nos hemos encontrado a personas que, sin conocerte absolutamente de nada, te ofrecen un teléfono, un móvil, porque allí, eso sí, la mayoría de gente va con móvil, para ponerte en contacto con una persona cuando te ven que estás buscando un sitio que no encuentras, una agencia que está cerrada, aparece alguien. Siempre ha aparecido alguien en los 17 días que hemos estado allí. Y llaman a esa persona y te lo ponen al teléfono y te intentan como facilitar. Pues vente a tal hora que esta persona ya estará. Piensa que cuesta mucho entender a un indio hablar inglés, o a mí que tengo un inglés más indio que el de ellos. Entonces, por teléfono todavía cuesta mucho más cuando no tienes a la persona delante. Y ellos te lo intentaban facilitar, dándote el teléfono, y al final acababas hablando con esa persona y lo acababa gestionando ella. Y sí, y todo salía. Entonces yo me he encontrado mucha colaboración, mucha hospitalidad. Dentro de que luego hay una parte de ese regateo de la India, de ese te vemos un turista y te vamos a pedir el triple o más, porque a ti al cambio de moneda ya te sale bien. Y luego pues vas aprendiendo, ¿no?, al regatear. Pero bueno, eso ha sido en algunas zonas de la India. Pero en general, en el día a día, en el caminar por las calles con tu mochila, ir fluyendo, visitando lugares, nos hemos encontrado mucha colaboración. Mucha.
Y los medios de comunicación nos han creado la idea de que el mundo es un lugar peligroso, hostil. ¿Qué te ha enseñado a ti esa experiencia de ir solas, dos chicas solas por la India?
A mí me ha enseñado.
Es decir, ¿tú has llevado ya un preconcepto o no?
Yo no llevaba ningún preconcepto. Llevaba mucha emoción por sentir que iba a un lugar que me atraía, casi sin saber por qué, ¿no? Y me ha enseñado a confiar muchísimo y a fluir, a darte cuenta que realmente allí no te planeas nada, pisas la calle por la mañana y todo se va sucediendo y van apareciendo personas, situaciones. Entonces yo me traigo mucho de allí la palabra de confiar, de la India.
¿Y qué situaciones habéis vivido? ¿Qué habéis visitado? Cuéntame un poco.
Situaciones y visitas. Bueno, el Taj Mahal, obviamente, sí. Eso ya desde aquí llevamos la idea de yo quiero verlo. Es una maravilla del mundo y yo quiero estar ahí. Como ideas desde aquí de lugares que queríamos visitar, Agra y Varanasi o Benares. Visitar los crematorios del río Ganges. Eso lo llevábamos de aquí ya muy marcado. Todo lo demás ha ido fluyendo allí, lo hemos ido conociendo allí. Diferentes templos, hinduistas, cascadas, parajes de naturaleza y otras situaciones pues no tan, digamos, no tan a lo mejor agradables vistas desde aquí, desde el mundo occidental.
¿A qué te refieres? Porque yo sí que sé a qué te refieres, que hemos hablado ya. Pero
allí,
ellos también y ellas quieren saber.
Allí pues, bueno, primero la parte de la higiene. Yo creo que sí que es verdad que hay algo que impacta muchísimo a nuestra mirada aquí, que es el tema de la higiene. Y depende de en cada lugar de la India. Yo he estado en un rinconcito de la India es enorme. Y el tema de la suciedad es potente, en alguna ciudad más que en otra. Entonces, a raíz de la suciedad, pues ya ves imágenes y vives situaciones que pueden ser complejas. Pero es que al final allí te adaptas. Algo ha sonado por ahí. Entonces, pues ver montañas de basura desde la ventanilla del tren y ver un montón de animales encima de las montañas de basura, las chabolas al lado de las montañas de basura, los niños jugando dentro de esas basuras, te impacta. Desde la vía del tren no lo puedes oler. Cuando ya lo vives in situ y también te llegan los olores, es guau, wow, es potente. Pero sigo diciendo que allí se vive muy diferente a contarlo desde aquí. Porque allí hay algo que te... Hay una esencia que te sumerge, o por lo menos a mí que para mí era como un sueño, ¿no? Estar allí. Después la vida es tomada con mucha más calma. La gente está vendiendo en los bazares y están tumbados, tomándose el té. Están dos o tres en el mismo bazar. Si se tienen que dormir, se duermen. Y tú vas a comprar unas especias y ellos están durmiendo. Y no pasa nada. Y tú estás ahí esperando y cuando sienten tu presencia, namaste. Y dices igual que aquí. Igual. Y bueno, y luego en el tema de situaciones relacionadas con el tema de confiar, hay una vivencia que fue de las primeras, así como impactante, que nos entró un ataque de risa, porque al final o te ríes o te angustias. Entonces ahí al final es que algo te lleva a reírte en situaciones así. Nos fuimos viajamos una noche 14 horas en autobús. En un autobús con literas, cosa que aquí no existe.
No es común, sí.
No existe. Y para llegar, bueno, fuimos como a una agencia, entre comillas, de allí, ¿no? Una agencia que es un hueco que se mete por la pared con un chico viendo vídeos en YouTube de Bollywood, ¿eh? Porque allí también ven. Y bueno, pues cogimos el billete y el muy amable nos dijo, yo os pongo el tuk-tuk que os va a llevar allí, que más o menos tardará media hora. Claro, un tuk-tuk es un automóvil, ¿cómo te diría yo? Entre moto y coche, sin amortiguación, muy gracioso, muy barato, que es lo que más se estila allí. Y caben tres personitas, con unas cuantas maletas, poco más. Entonces sí, él nos puso el tuk-tuk y nos montó cinco personas, un chico de Alemania, su novia o su pareja o amiga canadiense, Esther y yo, y el chico que conducía. Y este chico se perdió, pues así como, no sé, una hora por una carretera que no terminaba, que no había nadie, y llegamos como al final de esta carretera y había pues unos policías, unos taxis, como una situación un poco, a vistas de aquí, un poco así recambolesca. Y él se baja, aparca su tutú, pregunta, nos estamos ahí un rato, y entonces ya te empiezas a reír, porque no sabes dónde estás, no tienes ni idea, la salida de autobuses no la encuentra. Estás allí con un montón de policías, con sus porras, con sus coches. Es una situación un poco... Y nada, y te entra la risa porque si el chico se monta en el tutú, le explican dónde está la estación, nos vamos para la estación, se sigue perdiendo, seguimos preguntando, no llegamos. Llega la hora de salir el autobús, estamos en el tutú. Pero cuando llegamos el autobús nos está esperando. Es más, tarda una hora más en salir. porque no hay prisa. Y llegas a la estación de autobuses, que es pues una explanada de tierra, con dos montañas de tierra mojadas porque pillamos monzón y nos llovió, y dos puertas que eran los lavabos, que eran dos agujeros en el suelo, porque ahí eso es súper común. Y sí, toilet, allí, tranquila. Te entras allí, te embarras, obviamente sin luz, claro. Entras allí a oscuras total, con el móvil, con la linterna, el autobús que no sabes si se va a ir sin ti o se va a ir contigo. Y te montas en el autobús por un pasillo súper estrecho y llegas a una cama, te estiras tu mantita que llevas ahí de manera provisional para situaciones difíciles y piensas, vamos a dormirnos las 14 horas hasta que lleguemos, porque si no... Y sí, nos dormimos. 14 no, pero 12 sí. Dando tumbos toda la noche. Y bueno, que son situaciones, María, que desde aquí te podían dar un poco de respeto por todo, ¿no? Porque la conducción allí es bastante caótica, es muy diferente. No hay normas. Ellos tienen sus códigos, pero tú no los entiendes. Y te ves allí en un autobús con un montón de gente que no conoces a nadie. Que vas ahí en una cama tumbada, yo con lo pequeña que soy, me daba contra la pared abajo, me montaba encima del Aster, me daba
iba toda la noche. Tú te dabas y yo no hubiera cabido,
no,
seguro.
No, no hubiera cabido.
En el tutuc y en el autobús.
En el tutuc, cabeza agachada, María. Y en el autobús, con las piernas encogidas. A mí me sobraba sitio por todos los lados. Entonces iba dando botes, pero me volví a dormir. Algo increíble. Y cuando amanecimos, pues ya era de día, ya corres tu cortinita y ya te pones a observar otra vez, ¿no? Porque ha sido muy chulo observar desde las ventanas de los trenes y en este caso desde el autobús. Entonces, esas situaciones, estás allí y piensas, vale, soy la Olaya de Ripollet, que estoy aquí en la India viviendo cosas que si me las contaran o las estuviera viendo, ostras, quizá me darían un respeto. Y estás allí y estás tranquilo. O sea, que hay como algo más. Hay
Esther también estaba tranquila como tú.
Esther a ratos estaba tranquila y a ratos más intranquila. Entonces yo pues incitaba a reírnos mucho, a hacer algún vídeo y a hacer la broma. Porque, bueno, a veces no estaba tan tranquila.
Por las situaciones.
Claro, por las situaciones. Pero ahí le entró la risa como a mí, ¿eh? Sí. Hicimos un vídeo, estuvimos riéndonos quizá media hora. Como te digo, tardó una hora en salir el autobús y toda la gente estaba fuera.
¿Y el momento zapatos que pisaste ese agujero
el momento,
con la lluvia?
El momento fui al lavabo y pisé, pues María, no lo sé todo lo que pisé. Y claro, esas chanclitas del Decalón rosa fucsia llegaron ahí al autobús y pensamos, bueno, ¿dónde las metemos? Porque esto como lo lavo, yo no tengo fuente, no hay agua ahora aquí. Y abajo la litera había un chico, pues había allí como una especie de rejilla así rota y las pusimos ahí enfrente. Y nada, las adoramos un rato y dijimos, mira, cuando mañana lleguemos y ya estará seco todo lo que hay, pues nada, con lejía y con agua. Qué bueno que al final no fue lejía, porque yo allí no he visto lejía, María, en ningún lugar.
Bueno, supongo que ellos están ya, ¿no?, adaptados al medio,
claro.
Porque si no...
He olido amoníaco un día en un tren que limpió un chico y le tuvimos que firmar conforme había limpiado con amoníaco. Y echaba chorro el amoníaco. Es la única vez que hemos olido a producto desinfectante. Y bueno, y mi desinfectante de manos que yo lo llevaba. Entonces sí que lavé las chanclas con agua y con mucho jabón del cuerpo. Y al final pues quedaron un poco decentes. Las bambas que llevaba, te tengo que decir que el día antes de venir se quedaron en la India. No volvieron aquí, porque a un metro olían un poco... Pero bueno, forma parte sí. Del viaje.
Bueno, Laya, creo que vamos a hacer un respiro. Vamos a escuchar una canción y volvemos en un momento.
Estupendo.
Come, karma, come and dance with me. Read between the lines and set me free. Imagine the beginning of the end. And we don't need to ever talk again. We don't need your way out. We don't need your way out. We don't need your way out. Words cut, but I don't care how much it hurts. For the blood.
can hear you empty words. We don't need no. We don't need no. Statements. Statements. The Mother Mary tried to keep it real. Save your prayers for peace and let us heal. Did our best, but you say otherwise. We're building up a war of paradise. Why? We don't need a way out. We don't need a way out. We don't need a way out. Words go, but I don't care how much it hurts. Shades with the blank and hear empty words. It's only it hurts. Shades for the blind can hear empty words. We don't need no. We don't need no.
Preciosa canción.
Preciosísima.
Bueno, pues esta canción, tú me dijiste que la escuchabas cada día en la India.
Sí.
Entonces, supongo que si yo te pregunto, dame dos recuerdos que te hayas traído, los más impactantes de allí.
Uf, qué difícil me lo pones, María. Dos recuerdos solo. Uno, la vez que me encontré a un sadhu, que eso no te lo haya explicado. Un sadhu es un...
Bueno, te dejo darme tres, va.
Vale. Un sadhu es un hombre que, según ellos, en la cuarta etapa de su vida, le llaman ellos, decide dejar la vida material, la familia, y vive en austeridad hasta el momento de su muerte. Entonces se caracteriza de una manera, se pinta tres rayas blancas en la frente, coge como una especie de tridente y se deja todo el pelo crecer. Y vive sin dinero, sin nada material, sin dinero. Vive de la caridad de las personas y duerme en templos y lugares sagrados de la India y bosques. Entonces, en Orcha, en uno de los pueblos de allí, nos encontramos uno. Y no te puedo explicar la mirada de esa persona. O sea, estaba allí sentado y nos miró y le tuve que pedir una foto. Suena como muy, muy occidental, déjame hacerme una foto contigo, pero pensé, es que yo necesito llevarme una imagen contigo allí. Y sí, sí, me senté con él, me saqué mis chanclas, me puse en la posición de él y fue mágico, totalmente mágico. Yo le fui a dar una moneda para agradecerle y claro, me dijo que no. Luego yo, leyendo la leyenda de los sadhus, entendí que él no me podía coger la moneda porque no tiene cabida en su vida. Entonces, ese fue uno de los momentos súper preciosos de la India. Fueron 5 minutos para mí mágicos. No me puedo olvidar de la cara de ese hombre que además apenas hablaba inglés. Hablaba indio y casi no nos pudimos entender. Pero bueno, hubo una conexión más allá que el lenguaje. Otro momento de la India que me traigo grabado fue cuando... Más que cuando vi el Taj Mahal, que me emocioné muchísimo, fue la noche que llegamos a Agra, a ese hotelillo, y llegamos a la terraza, y desde la terraza, al final de todo, se veía la silueta del Taj Mahal. Y es el momento de uno de los momentos más emocionantes que no se refiere a vivencias con personas. Porque en ese momento es algo con un ente arquitectónico, no hay ninguna persona. Porque lo que más me traigo grabado son sentimientos y emociones en las relaciones que han surgido allí. Pero el momento del Taj Mahal fue súper bonito porque al final yo llevo toda la vida viendo fotos y pensando que yo deseaba estar allí. Y en el momento que luego ya lo pisé, además de que fue un momento de paz súper tranquilo dentro de todo lo que estábamos viviendo allí en Agra. Agra para mí fueron las calles más impactantes de la India a nivel de pobreza y de suciedad de lo que yo vi. Entonces el contraste con el Taj Mahal es muy bestia. Allí puedes pasear, puedes caminar por las calles de Agra. Es otra historia. Entonces para mí fue muy emocionante y muy impactante el Taj Mahal. Luego un tercer momento, es que te contaría muchos más. Rescato en Jaipur, cuando conocimos a un guía, creo que la persona más solidaria que hemos conocido en la India, y nos llevó a ver unos elefantes allí en Jaipur, como está muy cerca del desierto, hablamos de la zona del Rajastán, allí pues uno de los negocios es montar en el elefante, pintarlo, cosa que a mí, bueno, no me gusta colaborar con eso, pero sí que quería verlo de cerca. Y nos subió hacia la zona más de la montaña y vimos cómo cuidaban a uno de ellos. Y estando allí, pues había unas chabolas al lado y había gente como no viviendo. Y había pues una niña pequeñita y quizá era su hermana o algún familiar. Estaba allí como amasando algunas semillas. Y todo lo que envolvió aquello, pues igual, mágico, es que te traspasa, María. Hay un momento que hay miradas de ellos, porque eso sí, las miradas de la India, eso ya en general, me traigo las miradas de las personas de allí. Entonces, todo lo que conlleva esas miradas.
¿Qué sientes tú con una mirada de esas?
Es que es, hay una pureza, hay una conexión, hay un traspaso en esas miradas, porque es que es general. Un bebé, ver un bebé de meses en brazos de su madre, ¿no? Apoyado en el hombro, la madre va caminando y él te va mirando y no te despega la mirada. Te mira fijamente a tus ojos, un bebé de 9, de meses, de un año, y dices, wow, hay algo, es que te traspasa, no puedes dejar de mirarlo, es más allá. Yo creo que de las cosas que me traigo allí es esa parte humana, que todos somos humanos y todos tenemos, esa esencia con la que nacemos, ¿no? Que depende de en la sociedad en la que vives, pues se va tapando. O se va tapando, o se va desviando, se va llenando de prejuicios, de desconfianzas, ¿no? Digamos, siempre hacen el símil con la cebolla, ¿no? Nacemos y la vida, la experiencia te va poniendo capas. Allí yo la esencia de las personas la he palpado muy cercana. No he sentido tantas capas y esas miradas me conectan con eso, con esa esencia, con esa conexión contigo. Me conectan con todo lo que ahí he vivido, de ver a personas que no tienen nada y ofrecerte todo lo que tienen. Te hablo y el corazón, y el corazón sí. Ya me va a mil. Es algo.
Se te nota, tienes los ojos brillantes.
Estar en casa de unas chicas y que te ofrezcan su cama. Y que te expliquen que es la única habitación que tienen, que en esa cama duermen 7. Las 5 hermanas, la pequeña de 8, la grande de 16 y sus padres. La casa no tiene otra habitación, pero a ti te ofrecen sentarte allí. Y entonces te traen un té y te ofrecen cena. Y piensas, no se aferran a nada material, porque es que al final, ¿qué tienen material? Un armario allí oxidado, con la ropa de los 7, un armario de 1 metro por 1 metro. Y dices, wow.
¿En qué momento tú dices, solo por vivir esto ha valido mucho la pena venir?
Pues mira, en este momento con las chicas de Agra fue uno de los primeros, porque llevábamos allí 2 días y fue la primera vez que al subir de su casa rompí a llorar. De empezar a encajar todo lo que vivía allí, de empezar a digerir de emoción. Empecé a llorar y pensé, ya sé lo que me ha traído a la India. Es esta emoción, es esto que estoy sintiendo, esto me ha hecho estar aquí. Esto es lo que de una manera u otra lleva toda la vida llamándome de la India. No es otra cosa. Y eso lo he ido viviendo en más situaciones. También es verdad que hemos vivido en casa de gente allí y también hemos estado con gente muy educada y, ¿no?, que nos han tratado muy bien, pero también pues con otra frialdad, ¿no?, entre comillas, gente quizá con otro nivel económico, no súper alto, en un nivel de alquilo una habitación para que te vengas aquí. Entonces, pues no con todo el mundo hemos encontrado esa parte tan, tan de conexión, ¿no? Pero también como tú vas abierta a eso, ¿no?, como tú vas tan predispuesta a todo eso, también te aparece. Y un cuando conocimos a Aye, un chico que nos acompañó a los crematorios de Varanasi, que eso es, no sé cómo no te he dicho nada todavía de los crematorios, con él también lo sentí. Fue una persona que es hinduista de pura cepa desde que nació, una persona que cuando nos hablaba podíamos entenderla muy bien porque hablaba un inglés muy claro y muy tranquilo, y nos explicó muchísimas cosas, nos acompañó a los crematorios. Entonces eso es otro momento que me traigo de allí, es otra de las cosas que tú me dices impactantes de la India, es las vivencias que tuvimos con él en los crematorios de Varanasi.
Explícanos un poquito el tema de los crematorios.
El tema de los crematorios, yo pienso con un mínimo inquietud hacia la muerte, que todo ser humano tiene, ¿no?, su visión, su vivencia hacia la muerte. Para mí es como básico, ¿no?, vivir aquello. Es una línea tan fina entre eso, entre la vida y la muerte, entre lo natural que lo viven allí y cómo se vive aquí. Para mí fue muy impactante. Fui dos veces a los crematorios de Varanasi. Fui un día que ya nos teníamos que ir de Varanasi, que vi todo el ritual previo a la cremación. Traen el cuerpo de la persona, lo traen en una camilla de bambú. Y lo traen hombres, solo hombres lo llevan. Entonces llegan a la zona de los crematorios, de los ghats de Varanasi, que son las escaleras enormes que bajan de la ciudad y desembocan en el río. Entonces el cuerpo lo meten en el río Ganges y hacen toda una especie de ritual, de mantras, que dura, pues el que yo estuve, quizá 35 minutos o 40 minutos, ¿no? Empiezan a danzar alrededor del cuerpo, llega un momento que le empiezan a quitar las telas porque el cuerpo está envuelto aparentemente en unas telas amarillas, adornadas, naranjas, con muchos brillos, doradas. Entonces llega un momento que le empiezan a quitar esas telas. Y justo en la zona de al lado están preparando las piras, que son las estructuras de madera donde lo entran con la camilla de bambú y donde se lleva a cabo la cremación. Entonces el primer día que fui vi toda esa parte, hasta que dejaron el cuerpo blanco con un sudario, todo envuelto en tela blanca. Quitaron las de colorines y se quedó todo el cuerpo blanco. Ves toda la figura de la persona, pero no lo ves, no le ves la cara. Y lo entraron en las piras, pero no lo llegaron a quemar, nosotros nos teníamos que ir y yo no vi esa parte. Y nos teníamos que ir ya de Varanasi, nos íbamos esa noche. Y yo realmente deseé no irme porque yo llevaba prácticamente toda la vida queriendo ver ese momento y aunque cueste escucharlo, yo quería ver cómo se quemarse un cuerpo, que necesitaba ver el ritual completo. Pues todo se dio, no pudimos ir de Varanasi porque pillamos peregrinaje de gente de la India que va a Varanasi a coger agua del río Ganges. Para ellos es agua sagrada. Y hay un momento del año que van allí y cogen agua y se la llevan. Entonces estaba tan, tan llena de gente Varanasi que no pudimos salir. Y al día siguiente yo volví al crematorio y vi la siguiente parte. Estaba como en una terraza con una cúpula, con una vaca a mi lado, un perro moribundo, dos vacas al otro lado, porque hay animales ahí en todos los lugares y en el crematorio igual. Tanto acompañándome a mí que lo estaba viendo como a la gente y a la familia. Abajo había perros, había cabras y había vacas. Alrededor de los cuerpos, alrededor de las telas de colorines que se van quedando allí tiradas. Y fue llegar y poner un cuerpo. Entonces vi todo el ritual de después.
¿Por qué queman ellos a los cuerpos?
Ellos queman a los cuerpos como una manera de purificar. Es algo sagrado quemar. Dicen que los queman con unas antorchas y un fuego, que allí solamente lo tiene una casta de familias que se llaman los Dom, que también dicen que esta casta ha hecho mucho negocio con esto, porque según ellos ese fuego fue un fuego que hace 300 años el dios Shiva encendió, tiene todo, ¿no?, toda una leyenda detrás, y se tienen que quemar con esas antorchas que provienen de los Dom, y se tienen que quemar con las maderas que ellos tienen allí preparadas. Hay de más calidad y de menos calidad, pero son las que tienen que ser esas maderas. Entonces, ahora ya no sé qué te iba a decir de lo que me hayas preguntado.
No, que me decías que volviste.
Sí, y que por qué quemaban a los cuerpos, ¿no?
Y yo pues te preguntaba que por qué los quemaban.
Los queman como una manera de...
De purificar.
De purificar, porque ellos creen en la iluminación y en el final del ciclo de reencarnaciones. Para ellos, según me decía a mí el chico que venía con nosotros, la penitencia es la vida, no la muerte. Ellos quieren llegar a la iluminación, a Brahman, como ellos le dicen, y que finalice el ciclo de reencarnaciones y no volver más a la vida física. Entonces, todo el ritual de la cremación es hacer ese paso, ¿no?, de la persona a ese estado más, más fácil, porque la cremación tiene todo un ritual en sí. Les ponen un líquido que se llama ghee, creo, que es como una mantequilla mostaza así muy espesa por todo el cuerpo, que tiene connotación religiosa y tiene connotación para que no huela el cuerpo, a cuerpo quemado. Y la familia pues pone, supongo que objetos que para ellos tienen valor, trozos de tela, y luego ya empieza la cremación en sí.
Que yo te pregunté cuando hicimos la previa, porque yo había leído que habían cuerpos que no se quemaban enteros y sí, se quedaban ahí en el agua y no sabía por qué.
Claro, se quedan, se tira el cuerpo como esté, dependiendo de la madera que tú hayas podido comprar, de tu poder adquisitivo. Si tienes más dinero, comprarás una madera de más calidad, que arde más, que dura más y más cantidad. Quien tiene poco poder adquisitivo, pues compra la madera que puede. Una vez que se acaba de quemar, ya no ponen más madera, como quede el cuerpo, se tira. Si está totalmente calcinado, se tira, ¿no?, hecho cenizas, y si no, pues se tira tal cual esté. De todas formas, además de los cuerpos a medio quemar que hay en el río, hay cuerpos enteros, porque hay excepciones de... No queman a todo el mundo ellos. Ellos a los niños menores de 3 años son considerados almas puras, no tienen que pasar ese proceso de purificación. Las mujeres embarazadas tampoco, porque llevan un alma pura. Todo lo que son chamanes, yoguis, seres sagrados allí, tampoco los queman. La gente que muere por picadura de cobra, es un animal sagrado la cobra, tampoco tienen que pasar la cremación. Y las personas que mueren por la lepra, para evitar la propagación. Entonces, a esta gente se le pone el sudario blanco y se le atan piedras a los pies y se tiran enteros al río.
Qué cultura tan diferente.
Y ahí la gente, María, se baña como tú te puedes bañar aquí en la playa o en una piscina, porque es agua sagrada para ellos. Estar allí es verdaderamente
¿Cómo
especial.
Contrasta la Olaya en la India con la Olaya de aquí? O sea, ¿cómo haces ese matching, sabes?
¿Cómo lo hago? ¿En qué sentido, María?
¿Cómo asimilas toda esa información?
Bueno, pues yo creo que...
¿Y cómo se impregna esa información?
En mi caso, digerirla, ¿no?, hacer ese combo en mí, lo hago a través de allí, de escribir muchísimo, de ir viviendo el día a día y escribir por la noche todo lo que, en el diario que me llevé, todo lo que vivo, todo lo que siento, todo lo que voy experimentando. Aún así, yo creo que volví de la India y todavía a día de hoy sigo digiriendo, porque no hay día que no recuerde la India desde que volví. No hay día que no me acuerde. Y no porque vea una señal, no hace falta, es diario.
¿Cómo cambia tu mirada, Olaya? Porque entiendo que cambia tu mirada.
Es que hay una parte de ti que cambia. Hay una parte de ti que inevitablemente no puede volver a ser igual. Al final, viajar es súper enriquecedor porque te permite contrastar lo que aquí tienes, ¿no?, o lo que aquí vives con lo que se vive en otros lugares. Yo cuando volví aquí y vi mi piso y llegué a mi casa, empecé a ver tantas cosas innecesarias con las que vivimos que pensé, es que es todo más allá. Realmente la vida hay que intentar vivir siempre, ¿no?, conectado a quién eres tú, a encontrarte, a hacer todo aquello que te llene. no sé cómo explicártelo. A mí allí el tema del canto, que es algo que me conecta mucho a mí, el tema de la fotografía, el tema de escribir, estaba a flor de piel. Y eso dicen porque es cuando una persona estaba, ¿no?, muy conectada a ella misma, aflora, ¿no?, toda esa parte más creativa. Y aquí, pues, bueno, considero que está aflorada esa parte, pero no como allí, no al nivel de éxtasis de allí. Y yo creo que me traigo eso, ¿no?, esa parte de humanidad, de colaboración, ese mundo tan poco material en lo que yo he vivido, ¿eh?, en el día a día.
Pero ¿cómo choca cuando llegas aquí con el materialismo de aquí, con la falsedad de las personas, con el ambiente tan hostil?
Bueno, es que tampoco, no, yo cuando llegué aquí, creo que vuelves a hacer como un proceso, igual que el proceso que haces allí. No he vivido un choque al volver aquí. Viví un choque con los olores, más que con todo esto, al llegar aquí. Y sí, y percibí a Ripollet como un sitio súper tranquilo, súper pacífico, porque allí todo es ruido, todos son pitidos.
Y que no olía, ¿no?
Y que no olía. Pero aquí yo no he vivido un momento de choque al llegar. He ido viviendo un proceso súper tranquilo, de tomarme las cosas muy de otra manera. Hay personas de todo tipo, hay diferentes maneras de pensar, de vivir. Al final, no hay que... Eso, bueno, creo que es un aprendizaje para todo el mundo, que el respeto es básico. Pero al volver de allí, en lo que tú me preguntas es... ¿cuándo he empezado a ver ese... Bueno, he empezado a ver, no he vuelto a ver ese materialismo, esas situaciones complicadas de la vida que te pasan. Hay algo de mí que se lo toma muy de otra manera.
¿Relativizas más?
Mucho más, mucho más. Y creo que intentaba estar en el camino de ello, ¿eh?, antes de irme, pero ahora mucho más. Hay una parte de ti que se siente como más recolocada a nivel humano. A veces te hablo como muy ambiguo, pero es que me cuesta ponerle palabras. Y luego hay una parte que todavía está removida. Yo todavía yo me siento removida de ese viaje, pero siento que volveré. Y quiero volver, ¿no? Ese poema que más leí al principio.
Sí, era la pregunta que te quería hacer.
Totalmente.
De si se te había anclado el deseo en el alma de volver.
Sí, sí, sí. Y de volver no solo una vez. La zona budista, toda la zona del norte, rozando el Himalaya, toda esa zona me ha quedado muy pendiente. Y no me importaría volver a donde ya he estado. Es más, Varanasi, yo sé que el día que vuelva quiero volver a ir. Quiero volver a vivir lo que viví allí. Es una ciudad, dentro de todo el caos que hay, tiene ese aura tan especial. Bueno, ese aura de se está quemando un muerto, ¿no? 10 muertos, 15 muertos, se queman una media de 200 muertos al día en Varanasi.
¡Ostras!
Esa línea, ¿no?, entre la vida y la muerte tan palpable. Estás allí, acaba la cremación y la vida está y continúa por detrás, continúa abajo, ves a la gente bañándose mientras están haciendo todos los rituales. Está todo como muy compactado, muy integrado. Y yo creo que por mi historia personal y, ¿no?, con las inquietudes que a mí me causa la muerte, creo que es un lugar, creo no, que volveré.
¿A qué te refieres? ¿A las inquietudes que te causan a ti la muerte?
Bueno, pues que yo es un tema que me acompaña desde muy pequeña, el tema de la muerte.
¿En negativo o en positivo?
Durante muchos años en negativo. Sí, creo que me viene una herencia biológica, ¿no?, por parte de mi familia, de no asimilar el tema de la muerte. Yo he tenido inquietudes desde muy pequeña, ¿no?, que es algo que se despierta en la infancia totalmente, pero ahí me ha acompañado mucho tiempo con mucha angustia, ¿no?, el sentir que mis padres se podían morir, que yo me podía morir, que mis hermanas se podían morir. No entendía que los niños se pudieran morir. Me ha causado siempre bastante angustia este tema. Es algo que me acompaña, que ya nos aceptamos mutuamente las dos partes, pero me acompaña. Por eso un lugar donde quería ir. Por eso ese ansia, ¿no?, de ver todo el ritual completo, de estar allí. Yo allí me pellizcaba, ¿eh? Me pellizcaba y decía, ¿estás aquí, Olaya? ¿Estás aquí? ¿Lo estás viendo?
Sí, tiene que ser muy impactante.
Llega un momento que no puedes ver de tanto humo que sube, de tanta calor, ¿no? Te lloran muchísimo los ojos y cuesta estar allí. Pero estuve. Entonces, pues me refiero a eso, que creo que cada persona, ¿no?, la muerte forma parte de la vida de cada persona, se crea la idea que quiere crearse o que siente, y yo la estoy encontrando. Yo estoy encontrando todavía esa explicación que a mí me cuadre, estando aquí en vida y que me tranquilice. Todavía no he acabado de encontrarla. Entonces, esa inquietud me hará volver allí. Me hará volver.
¿Qué crees que has aprendido de este viaje, Olaya? ¿Llevabas alguna expectativa? Aparte de esa conexión y de ese deseo, y ¿sabes?
No, es que creo que eso ha sido lo mejor, que no llevaba ninguna expectativa más que nuestra ruta de unos cuantos pueblos que queríamos visitar, con toda la flexibilidad de cambiarlo estando allí, de fluir, y no llevábamos más expectativas. Yo no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar en la India.
Pero si tú me tuvieras que resumir en 5 palabras, 4 palabras, ¿qué has aprendido de ese viaje?
He aprendido a escucharme mucho más de lo que me escucho aquí, a estar conmigo a un nivel que aquí, por el ritmo de vida y por el momento vital que vivo, no estoy. Allí me cambiaron mucho los ritmos biológicos y dormía mucho menos y comía mucho menos y me sentía súper bien. Y eso me ha hecho el dormir solamente 5 horas, la primera parte del viaje, me hizo estar muchos ratos conmigo, totalmente en silencio, escribiendo, pensando, sintiendo. Pensaba mucho en mis hijos estando allí, pensaba en Juan. Llegó un momento, pero estaba a gusto.
Un beso para Juan.
Pero estaba bien, estaba feliz, sabía que ellos estaban aquí bien y yo estaba súper tranquila en esa parte. Pero uno de los grandes aprendizajes es el escucharme, el plantearme, ¿no?, al volver aquí y romper con bloqueos y barreras que yo tengo míos, impuestos por mí misma, ¿no? De afrontar cosas que quizás hasta ahora, pues, sobre todo es todo mucho aprendizaje a nivel tuyo personal interno. Es crecimiento personal, más autoconocimiento. Al ir sin ninguna expectativa, bueno, sin muchas expectativas, no hay decepciones. No hay ninguna decepción en nada de lo que he vivido. Todo lo que he vivido en mayor o menor grado es un aprendizaje, es un gran aprendizaje. Tanto las cosas que te impactan, digamos, a negativo, como todo lo que hemos hablado, ¿no? Esa conexión con las gentes, es todo un aprendizaje. Y aprender a confiar y a fluir, a dejarte llevar, a no llevar la vida tan, tan cuadriculada y organizada, que eso va mucho conmigo, también me lo traigo de allí.
Me encanta, me quedo con el confiar, con dejarte fluir, sí, y con escucharse a uno mismo, que habitualmente no lo hacemos. Bueno, Olaya, pues se nos quedan muchísimas ganas de seguir hablando y escuchándote a ti y a explicarnos temas de la India. Gracias por traernos un pedacito. Y muchas gracias a vostès y al meu tècnic, al Jordi Puy. I el que més m'agradaria, ja sabeu, és que estigueu amb nosaltres al pròxim Íntimament. Buenas noches, Olaya.
Buenas
gracias.
Buenas noches, María, y gracias a ti. Life is one big hypocrite, like a knife against the skin. I'm held hostage in this skin. Gotta help the weak ones win, so I'm running.
I sold out. I what's on my soul. Only one place left to go. So I'm ready. I am ready. Save me with your power.